versículo 21. Hechos capítulo 2, versículo 21, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 2, versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El tema en esta ocasión que vamos a estar considerando se titula El poderoso plan de salvación. En el año 33 después de Cristo, en Jerusalén, en el día de la fiesta de Pentecostés, donde el apóstol Pedro estaba predicando a una multitud de judíos de todas las naciones bajo el cielo, proclamó un mensaje que literalmente cambió la vida de como 3,000 personas. Como 3,000 almas ese día comenzaron una nueva historia. Ese mensaje es uno que sigue existiendo a través de los pasillos del tiempo y está fresco hoy en día, como lo estuvo el mismo día que se predicó allí en Jerusalén. El mensaje que Pedro predicó ese día era el poderoso plan de salvación. En solo unos cuantos versículos, Pedro pudo, con la ayuda del Espíritu Santo, proclamar el mensaje que puede cambiar la vida de todos los que lo escuchan y lo reciben. Es un mensaje que no ha cambiado ni ha perdido su fuerza. Es un mensaje que todavía trae esperanza a los desesperados, vida a los muertos en el pecado y perdón a los que luchan bajo la carga de sus pecados. Hoy quiero que meditemos en ese mensaje. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado este poderoso plan de salvación. Yo no sé si usted ya lo recibió. Yo no sé si usted lo ha dejado de lado. Cualquiera que sea la situación, es importante que hoy estemos meditando en esta enseñanza bíblica. Es una enseñanza muy importante porque muchas iglesias hoy en día ya no predican el plan bíblico de salvación. Están cambiándolo. Los líderes religiosos están dando un mensaje distinto, diferente al plan de salvación de Dios. Tal vez han escuchado las enseñanzas ofrecidas por muchas denominaciones. Han escuchado una lista de lo que se debe y no se debe hacer y simplemente han tratado de involucrarse en enseñanzas que no están respaldadas con las Escrituras. Quiero que sepan, hermanos y amigos, que esta mañana el plan de salvación que vamos a estar considerando no es el plan que ha diseñado una iglesia. No es el plan que ha salido de esta mente vacía. Es el plan bíblico de salvación. Es ese plan antiguo como el mismo Dios. Es un plan que no es nuevo. Es un plan que está en las Escrituras. Es un plan que necesita escuchar y sobre el cual debe tomar una decisión. Así que, ¿de qué se trata ese poderoso plan de salvación? Bueno, dijo el apóstol Pedro, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es un mensaje poderoso, y es poderoso por el alcance que tiene el mensaje. Fíjese qué poderoso es, porque dice todo aquel, toda persona tiene acceso al plan de salvación. Hay muchas cosas en la vida que son exclusivas. Hay clubes que son exclusivos, hay campos de golf que son exclusivos, hay restaurantes que son exclusivos, hay muchos lugares sobre la tierra que son exclusivos. Por ejemplo, si vamos al aeropuerto, hay salas que son exclusivas, se les llama VIP, ¿verdad? La sala VIP, donde no cualquiera puede entrar ahí a menos de que tenga cierta tarjeta de crédito. Cuando pensamos, sin embargo, en el plan poderoso de salvación, entonces esto cambia radicalmente, cambia profundamente. ¿Para quién es el plan de salvación? ¿Para quién funciona el plan de salvación? Bueno, la respuesta es simple, pero al mismo tiempo llamativa. El poderoso plan de salvación es para cualquiera, porque cualquier persona puede ser salvo sin importar su estamento o su raza. No importa cuán pobre o rico, no importa cuán inteligente o ignorante sea, no importa si viene de algún país extranjero, el plan de salvación tiene un gran alcance. El plan de salvación puede salvar a todos. Recuerdo cuando aquel hombre moribundo estaba en la cruz ahí en un lado de Jesús. ¿Quién iba a pensar que ese hombre pudiera salvarse? ¿Quién iba a pensar que ese hombre que vivió en la delincuencia y en la maldad durante toda su vida, desde que se hizo joven, vivió delinquiendo, pecando y maldiciendo, hasta que finalmente terminó clavado en una cruz y en ese momento dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino? Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean el alcance de la salvación. El alcance de la salvación pudo alcanzar a un centurión romano, por ejemplo, ya en Juan capítulo 19. ¿Quién iba a pensar que estos hombres tan entregados también a la maldad y a la corrupción podían ser salvos? Pues sí, el centurión romano también encontró salvación. La encontró también un fariseo muy celoso llamado Saulo de Tarso, quien perseguía a la iglesia de Dios pensando que estaba haciendo la voluntad del Señor, pero también a él lo alcanzó la salvación. Alcanzó la salvación a una mujer comerciante muy rica, allá en Hechos capítulo 16. Y si el evangelio alcanzó a un malhechor, a un centurión romano, a un fariseo celoso, a una mujer comerciante, eso significa que el plan de salvación lo puede alcanzar a usted también. Usted también puede beneficiarse del poderoso plan de salvación. La verdad de este asunto es que cualquiera puede ser salvo. La Biblia es amplia en este tema. En muchos pasajes bíblicos nos dice que todo mundo puede ser salvo. Por ejemplo, el más famoso de todos, que es un texto que lo conocen en diversos idiomas, en todas partes, Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es? Todo aquel que en él cree. ¿Ven? El alcance del plan de salvación es para cualquiera, es amplio. La pregunta es esta: ¿ha recibido usted ese poderoso plan de salvación? ¿Está disponible para usted? Basta con que lo crea, con que lo reciba, con que lo obedezca. No importa su condición, si es pobre o rico, no importa cuán inocente crea que es. No importa cuán perverso y miserable se haya convertido, el plan poderoso de salvación también es para usted. En segundo lugar, el apóstol Pedro dijo: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El poderoso plan de salvación tiene esta característica, hermanos, de su simplicidad. Es simple el plan de salvación. Estas palabras no solamente nos indican el alcance poderoso del evangelio, sino también el modo en que los hombres de todas las naciones pueden gozar de la salvación de sus almas. Una cosa es saber o conocer el plan de salvación, pero una cosa distinta es obedecerlo, entender cómo recibirlo. Afortunadamente, la Biblia nos dice exactamente cómo podemos ser salvos. ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? Significa pararse en medio de la calle y empezar a gritar: Jehová, Jehová, o Señor, Señor. ¿Significa eso? No, claro que no. No está hablando de pegar de gritos y decir: Señor, sálvame, sálvame. Voy a estar gritando ahí. No, no, no significa eso. Yo recuerdo una ocasión que fui a una iglesia pentecostal allá en Zacatecas y la gente estaba grite y grite, una gritería tremenda. Y llegué y les pregunté: oiga, ¿pero por qué están gritando tanto? Y dice: es que la Biblia dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ah, ellos entendían que hay que estar gritando. Pero esa no es la idea del pasaje bíblico. La Biblia no enseña a estar gritando y gritando y gritando para ser salvos. Representa que la obediencia representa el sujetarse, el someterse al plan de salvación. Fíjese bien, ¿qué es lo que hacen aquellas personas que invocan el nombre del Señor para su salvación? Bueno, en primer lugar, una persona que invoca el nombre del Señor para su salvación es una persona que está consciente de su pecado. En primer lugar, dice la Biblia en Romanos capítulo 6 en el versículo 23 que la paga del pecado es muerte. Ese es el efecto del pecado. La paga del pecado es la muerte. No es un mensaje popular, no es un mensaje que a mucha gente le gusta escuchar, pero es la verdad. La paga del pecado es la muerte. Y la persona que está consciente de su pecado está lista para invocar el nombre del Señor para ser salvo. Esto significa que ahora mismo están muertos en sus delitos y pecados, como dice Efesios. Pero el problema no llega hasta ahí. El problema no es que, bueno, yo estoy en pecado y voy a morir. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 8, donde tenemos las consecuencias eternas del pecado. Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 8 dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ven? No es un mensaje popular, pero es muy necesario. Es necesario, es urgente que la gente sepa el efecto eterno de sus pecados. ¿Qué va a ser de los cobardes e incrédulos? ¿Qué va a ser de los abominables y homicidas? ¿Qué va a ser de los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos? ¿Qué va a ser de ellos? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Terrible cosa. Es algo urgente que la persona esté consciente del efecto eterno de sus pecados. Quizás no quieran escuchar eso. Quizás no quieran oír el efecto de sus pecados. Quizás no quieran enterarse que su conducta pecaminosa está reprobada por Dios y que va a recibir un castigo. Pero aunque no quieran enterarse, no pueden evitar los efectos del pecado. Así como ignorar una enfermedad no la cura, tampoco ignorar el pecado y sus consecuencias nos hace libre de eso. Así que los que invocan el nombre del Señor para su salvación son aquellas personas que primeramente están conscientes de sus pecados. Están conscientes de que necesitan al Señor para su salvación. Saben que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 en el versículo 8. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora entendamos lo que dice Pablo aquí. El calvinismo entiende Romanos 5:8 de la siguiente manera: Cristo murió en lugar de nosotros. Es lo que entiende el calvinismo. Ellos piensan que nosotros teníamos que morir en la cruz y por eso vino Cristo a morir en lugar nuestro. Pero no es lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que está diciendo es que murió a favor nuestro, a favor nuestro, hermanos. Mis pecados no me llevaban a la cruz, mis pecados no me llevaban al madero, mis pecados me llevan al infierno, hermanos. Y el infierno no es la cruz. El infierno nunca va a ser comparable con una cruz. El infierno nunca es comparable con la muerte física, porque el infierno es morir espiritualmente por la eternidad. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, muere a mi favor, muere por nosotros, muere por nosotros, a nuestro favor, no en lugar nuestro. Es muy fácil para los calvinistas decir, no, es que tú no tienes justicia. Cristo te atribuyó su justicia, te imputó su justicia y tus pecados le fueron pasados a él y su justicia te fue pasada a ti y ahora tú eres salvo y salvo para siempre. Bueno, eso es mentira. Eso no enseña la Biblia en ninguna parte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, punto. Y que cada persona va a ser juzgada por sus pecados y que aún el cristiano, el que ya es salvo, debe perseverar en la fe hasta el día de su muerte. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario no estaba tomando nuestro lugar, sino que estaba pagando el costo de nuestro perdón. La redención tenía un costo, porque sin derramamiento de sangre, dice la ley, no hay remisión de pecados. Entonces Jesucristo vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario para pagar el costo de nuestra redención, de nuestra liberación, estando cautivos en el pecado. Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, todo para hacer posible nuestra liberación, nuestra redención. Así que el que invoca el nombre del Señor es una persona que está consciente de sus pecados y es una persona que sabe y que entiende que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darle libertad de la esclavitud del pecado. Los que invocan el nombre del Señor para su salvación lo hacen porque han creído que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es absolutamente necesario. Ahora en nuestro tiempo hay muchos Jesús, hay muchos Cristos por todas partes. Está el Cristo de los Testigos de Jehová, está el Cristo de los Mormones, está el Cristo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, está el Cristo de los Bautistas, está el Cristo de aquí. Muchos Cristos por todas partes, se predican muchos Cristos. Pero el Cristo en el que yo debo creer es el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que yo tengo que creer. La Biblia dice en Juan capítulo 20 en el versículo 31. Fíjese bien. Juan capítulo 20 en el versículo 31. Veamos lo que dice la Escritura acerca del Cristo. Veamos lo que tenemos que creer acerca de Jesús. Dice la Biblia ahí en Juan capítulo 20 en el versículo 31. Hablando acerca de las señales que Jesús hizo en su tiempo, el evangelista dijo que estas se han escrito. Es decir, las señales que usted lee aquí en la Biblia, cómo Jesucristo anduvo resucitando muertos y sanando a toda clase de enfermedades, esas cosas, dice Juan, se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, ¿qué cosa? Tengáis vida en su nombre. Por tanto, las personas que invocan el nombre del Señor para su salvación son aquellas que están conscientes de sus pecados, son aquellas que saben y han entendido que Jesucristo murió por ellos en la cruz del Calvario, y son personas que creen de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hoy en día muchas personas son llamadas ¿a qué? A aceptar a Cristo en su corazón. Los llaman a los púlpitos y les dicen, venga aquí para que usted acepte a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. ¿Dónde dice eso la Biblia? Viene la gente, pasa al frente y usted recibe a Cristo. Sí, dice, yo recibo a Cristo. Bueno, vamos a hacer una oración para que lo reciba en su corazón. Eso dice Juan. Juan no dice eso, Juan dice que ustedes necesitan estar creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios para que tengáis vida en su nombre. Las personas que invocan el nombre del Señor para su salvación son aquellas que se arrepienten de sus pecados. Porque Jesús, ahí en Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 47, cuando mandó a sus apóstoles a predicar el Evangelio, dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Los apóstoles fueron enviados por Jesucristo a predicar, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando en Jerusalén. Y efectivamente, el día de Pentecostés, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, comenzaron a compartir la palabra de Dios, el Evangelio, y las personas que entendieron el mensaje fueron llamadas ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. La persona para ser salvo necesita arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento no es una opción. Dijo el apóstol Pablo cuando estaba predicando allá en Atenas, allá en Hechos capítulo 17, en los versículos 30 y 31, que Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El arrepentimiento no es una opción, sino un mandamiento de Dios para todos los hombres en todo tiempo y en todo lugar, para que puedan estar listos para enfrentar el juicio. Entonces, una persona que quiere ser salvo necesita estar consciente de sus pecados, necesita creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y necesita arrepentirse de sus pecados. Finalmente, las personas que invocan el nombre del Señor para ser salvos son aquellas que confiesan con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y son bautizadas en agua para el perdón de sus pecados. Fíjese, aquí es donde choca la teología romana, la teología católica con lo que enseña la Biblia. Aquí es donde chocamos los católicos y los cristianos. ¿Por qué? Porque los católicos dicen que la persona para salvarse empieza desde que nace, a los 8 días es llevada ¿qué? A ser rociada en agua en su cabeza. Ahí empezamos mal. Vale, rocian agua en su cabeza y luego después tiene que hacer los preparativos para la primera comunión. Y luego después tiene que hacer esta otra cosa. Son 7 sacramentos por los cuales tiene que pasar el individuo para irse ¿a dónde? Al purgatorio. Ni siquiera al cielo. Se va al purgatorio, donde hay que estar haciendo largas oraciones y rezos para sacarlo de ahí. Eso no enseña la Biblia. Usted lee ahí en la Biblia que bautizaban bebés, que les echaban agüita en la cabeza. No, eso no existe en la Biblia. Pero esa es la teología romana. Luego tenemos la teología protestante. Martín Lutero en 1517 vino y dijo, no, eso no es necesario. El hombre se salva con la pura fe, con la fe sola. Usted ya es salvo. Tú nada más cree y ya eres salvo. Ya, con eso te salvas. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice que la persona, además de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y arrepentirse de sus pecados, debe confesar con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y ser bautizado en agua para el perdón de sus pecados. Dice la Escritura en Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. Fíjese bien, aquí tenemos a un evangelista Felipe predicando el evangelio a un etíope, a un funcionario de Candace. Este hombre venía leyendo la Escritura y entonces se le acercó Felipe y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó que le enseñara la palabra de Dios. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahora vea lo que ocurrió. Dice el versículo 36 al 38 de Hechos capítulo 8. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Vea, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo el etíope. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Cuando se le anunció el evangelio, el etíope dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Vean ustedes el impedimento. Si una persona no cree de todo corazón, no puede ser bautizada. ¿Y qué pasó con el evangelio romano? Se cae a pedazos. Felipe no era católico romano. Felipe no era sacerdote romano. Felipe no era predicación del Vaticano. Felipe le dijo al etíope que podía ser bautizado solamente si creía de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la pregunta simple. Si Felipe fuera católico, cuando el etíope dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, no impide nada. Nada lo impide, pues si nosotros bautizamos niños, bebés que no creen, que no entienden, que no razonan, que no saben de su existencia, los llevamos al agua y los bautizamos. No, dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el etíope? Y respondiendo dijo, ahí va la confesión bíblica. No dijo, recibo a Cristo en mi corazón. No, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjese, lo mismo que dijo Juan, allá en Juan capítulo 20. que era necesario creer en Jesucristo como el Hijo de Dios para tener vida eterna, y el etíope exactamente lo que está confesando. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Si usted sabe sumar 2 más 2, entonces usted entiende que la persona para ser salvo necesita creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados, confesar con sus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios y ser bautizado en agua para el perdón de sus pecados. Eso mismo dijo Pedro allá en Hechos capítulo 2 en el versículo 38. Los que oyeron la predicación dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ven? La persona que invoca el nombre del Señor es la persona que es bautizada para el perdón de sus pecados. Véalo usted. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos capítulo 22. Vean, en Hechos capítulo 22 es algo tremendo aquí. Tremendo. Vean esto, porque esto choca con el evangelio protestante. Aquí es donde tropiezan las denominaciones. Aquí chocan las denominaciones con este pasaje bíblico. Ellos dicen que la persona para salvarse, nada más con que crea, nada más con que confiese a Jesús como Señor y ya es salvo. Bueno, vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos el caso de Saulo de Tarso en Hechos capítulo 22. Fíjese bien, yo no sé si usted ha leído esta historia completa. Dice en el versículo 6, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, Hechos 22, 6, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense, primero, Saulo de Tarso experimenta una aparición del Señor, algo extraordinario, una señal milagrosa extraordinaria. El mismo Cristo le aparece a Saulo y le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Cómo le dijo Saulo? ¿Quién eres, Señor? Saulo reconoce a Jesucristo como el Señor resucitado, le confiesa como Señor, le dice: Señor, ¿quién eres, Señor? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré? Otra vez le vuelve a decir: Señor. ¿Ven? Saulo de Tarso le confiesa como Señor. Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Vean, Saulo fue sanado. Saulo confesó al Señor, Saulo vio en visión al Señor y Saulo fue sanado de su enfermedad por este predicador. Y luego dice: recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Vean, Saulo era escogido. Saulo era escogido. Fíjense todo lo que tiene Saulo. Te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Hermano, hasta aquí, ¿quién podría decir que Saulo no es salvo todavía? Bueno, yo sí lo puedo decir. Déjeme decirle que hasta este momento Saulo todavía está perdido. Pero ¿cómo dirán los bautistas y los evangélicos? Dirán: no, no, Saulo ya se salvó. ¿Por qué? Porque Saulo tuvo una visión del Señor, porque Saulo confesó al Señor, porque Saulo fue sanado por el Señor. Bueno, vamos a ver qué dice el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, ¿y qué cosa? Y lava tus pecados. Eso significa que antes del bautismo, Saulo no tenía el perdón de sus pecados. Ah, aquí ya tropiezan los evangélicos, bautistas, metodistas, presbiterianos y todos los que predican la sola fe. Ahí dice que Saulo de Tarso vio al Señor, confesó al Señor. Incluso en el texto paralelo dice que estuvo orando a Dios. Pero las oraciones no te perdonan los pecados. Tampoco tener visiones y revelaciones y sueños y toda esa cosa. Tampoco ser sano de alguna enfermedad. ¿Qué necesita hacer el hombre? Obedecer el Evangelio. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Ya crees en Cristo. Ya te arrepentiste de tus pecados. Ya, entonces, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuándo invoca el nombre del Señor a una persona para ser salvo? Cuando la persona finalmente llega y es bautizado. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces el pecador para ser salvo necesita creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, necesita arrepentirse de sus pecados, necesita confesar con sus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios y necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Finalmente, hermanos, el plan de salvación es poderoso por sus resultados, por sus efectos. ¿Qué resulta? Bueno, si leemos otra vez en Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué pasa? Será salvo. Ahí están los efectos. Ahí están los resultados del plan de salvación. El plan de salvación es para todos los hombres y es un plan sencillo porque la gente debe creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados, confesar su fe en Cristo delante de los hombres y ser bautizado en agua para el perdón de sus pecados. Pero debemos considerar que ese plan es efectivo, tiene buenos resultados. Pedro resume los beneficios en dos palabras: será salvo. Será salvo. Vean, es efectivo. ¿Lo quieren ver ustedes? Es efectivo. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, vean, es efectivo. El plan bíblico de salvación es efectivo. Dice ahí la Biblia en Marcos capítulo 16, en el versículo 16, será salvo. Vean, dos palabras. Será salvo. Bueno, dice la Biblia, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué cosa? Será salvo. ¿Ven? El que creyere, nada más. Nada más con creer y ya se salva la persona. Dice ahí Marcos 16:16, el que creyere será salvo y después bautizado. Eso es exactamente lo que predican los bautistas y las diferentes denominaciones. Mire, he conocido gente. Una vez llegó una señora a la casa y me dijo, yo soy cristiana, yo soy hermana. Y le digo, ah, sí, sí. ¿Y cuándo se bautizó usted? Dijo, todavía no. Ah, caray, ¿cómo? Sí, dice, no, todavía no me he bautizado. Yo fui salva hace como unos 3 años. ¿Hace 3 años fue salva usted? Sí. ¿Y no se ha bautizado? No. Ah, caray. ¿Cómo? Y le empecé a preguntar, pero ¿cómo es que salva usted? ¿Usted dice que creyó o recibió la salvación hace 3 años? Sí. ¿Y no es bautizada? No. A ver, vamos a ver qué dice Marcos 16:16. El que creyere y dijo, yo creí. Ah, ok, pero vamos bien, ¿va? Ok, vamos bien hasta ahí. El que creyere será salvo, dice así. Y después bautizado, un año después, un mes, 3 meses, 8 años, 3 años, dice así. No, dice el que creyere y fuere bautizado, ¿qué cosa? Será salvo. 1, 2, 3. Vean qué sencillo. El plan de salvación es sencillo y es eficaz. Dice ahí, hay que creer y ser bautizado para ser salvo. Y dicen los evangélicos, no, no necesitas el bautismo. El bautismo no es necesario para la salvación. Es una obra humana. Es una obra que... No, no, eso no sirve. Con la pura fe te salvas. Eso dice ahí. Ahí no dice eso. Los católicos dicen, no, usted primero es bautizado y después va a creer. Ah, caray. Ellos lo tuercen. El que fuere bautizado y después va a creer, cuando ya esté grandecito va a creer. Pero ahí no dice eso. Ahí dice, primero tienes que creer y luego ser bautizado y hasta entonces serás salvo. Es lo que dice ahí. Es lo que está escrito. No hay teología que resista eso. Y es exactamente lo que predicaban los cristianos, los predicadores en esta época. Fíjense lo que dice en Hechos, capítulo 18. Hechos 18, 8. Vamos a ver si predicaban eso. Dice la Biblia en Hechos 18, 8. Vea lo que dice ahí. Hechos capítulo 18 en el versículo 8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Ve? Creían y eran bautizados. ¿Por qué? Porque así dijo Cristo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El plan de salvación es efectivo. La palabra salvado, eso es lo que significa. La salvación trae liberación. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 5:9, nos trae liberación de la ira de Dios, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Algunos me preguntan: oiga, pero dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego la segunda parte, solo dice creer, pero no dice así, hermano, por favor, ¿va? O sea, fueron a la escuela. Cuando un evangélico me dice, oiga, la segunda parte solo dice creer. No, no es cierto. Sí, solo dice creer. No, la segunda parte dice, el que no creyere será condenado, dicen ellos. Ahí no dice el que no creyere y no fuere bautizado. Pues obvio, porque el que no creyere, pues no hace nada, ni cree, ni se bautiza. Obvio, obvio. No cree. ¿Usted cree que se le va a plantear, oye, ¿tú crees en Cristo? No. Ah, entonces te quieres bautizar. Ah, sí. Ah, bueno, ¿usted cree esa tontería? La persona que no cree, obvio que ni se va a arrepentir, ni va a confesar a Cristo, ni se va a bautizar. Por eso ahí no dice el que no creyere y no se arrepintiere y no confesare y no fuere bautizado, será condenado. Imagínese, basta con decir que no cree, porque el que no cree no hace nada. El que no cree nunca hace nada, hermanos. Si yo le digo, oiga, y hay unas ofertas muy buenas, ¿usted no cree? ¿Qué hace? Nada, no hace nada. Ah, pero si usted cree, oiga, y hay unas ofertas muy buenas, ¿eh? Ah, sí te creo, voy a ir. Nomás que es, hay que comprar una cosa para que le den otra. Hay condiciones, pero son buenas ofertas. De la misma manera, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿De qué? De la ira de Dios. Será salvo de la consecuencia de sus pecados. Será salvo precisamente de la condenación eterna. La salvación significa que recibimos todas las bendiciones espirituales. Justificados, santificados, glorificados. Finalmente, la promesa de la vida eterna, como dice 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. La cuestión es esta: ¿es para usted estimulante el Evangelio, el plan de salvación? ¿Qué provocó ese mensaje en los que lo oyeron? ¿Qué provocó en el etíope? Cuando el etíope oyó el mensaje, el plan de salvación, dijo, aquí hay agua. ¿Él quería qué? Obedecerlo. El carcelero de Filipos fue motivado precisamente a lo mismo. Dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los hombres el día de Pentecostés también dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Lidia también, cuando escuchó la palabra de Dios, dice que su corazón se abrió y entonces quiso obedecer el Evangelio. Y así cada una de las personas que oyeron el Evangelio, que oyeron el plan de salvación, fueron motivadas a obedecerlo. ¿Qué hay de usted? ¿Usted está motivado a obedecerlo o a desobedecerlo? predicó el evangelio a una gran multitud y como 3,000 personas se salvaron. Como 3,000 personas fueron bautizadas ese día. Me pregunto si hoy hay uno o dos que quieran obedecer el evangelio. En aquel tiempo se predicó un sermón y como 3,000 personas se bautizaron. Lamentablemente hoy se predican 3,000 sermones y a veces ni uno. ¿Habrá alguien que quiera obedecer el evangelio entonces? Si estamos cansados del pecado, si estamos cansados de estar luchando en contra de Dios, si tenemos temor de terminar en el infierno, ¿qué debemos hacer? Bueno, ¿qué dijo Pedro allí mismo en Hechos capítulo 2? El que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Pero qué significa prácticamente? Bueno, dice Hechos 2, 38 y 39. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. De la misma manera, hacemos el llamado a todos los hermanos, a los que ya han obedecido el evangelio, a los que han caído de la gracia de Dios, a los que se han apartado de Dios, a los que están viviendo en el pecado, a que se arrepientan. ¿Qué puede hacer el cristiano cuando ha pecado? ¿Tiene que irse de rodillas por toda la cuadra? ¿Tiene que pagar una multa? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, el apóstol Juan responde en la primera carta de Juan capítulo 1 en el versículo 9. Para que no se pierda de los beneficios del poderoso plan de salvación, dice Juan, primera de Juan 1:9, si confesamos, vea cómo se incluye él. Juan se incluye. Si confesamos, él se incluye. Esto es para los cristianos. Esto es para aquellos que ya han obedecido el evangelio. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vea cómo Juan siempre se incluyó. Si confesamos nuestros pecados, limpiarnos. Él se incluye. Él está diciéndole al cristiano, esto es lo que tienes que hacer si has caído de la gracia, si te has apartado de Dios. Pero esto tiene que ser hecho hoy. Hoy es el día, no otro día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que podemos ponernos a cuentas con Dios para perseverar firmes hasta el día de nuestra muerte o hasta el día en que el Señor venga a recogernos. Puestos de pie entonces.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?